Hola, bienvenidos al podcast Restaurantes con Alma. En este episodio tenemos como invitado a Omar Díaz de Baromar. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Pues Omar, para que quien no lo conozca, aparte de ser un gran amigo, es el emprendedor que hay detrás de Baromar, pero aparte de ser empresario, es cocinero. Omar, cuéntanos un poco cómo empezó tu relación con la cocina, si fue algo desde pequeño, un poquito de dónde viene, quién es Omar.
Bueno, a ver, yo no es que fuera un gran estudiante en mi vida y tampoco no sabía ni lo que hacer. Después de acabar los estudios del bachiller y tal, el bachillerato, dije, hostia, pues me toca hacer algo y no sabía qué hacer. Y mirando las opciones, me planteé mirar el tema de cocina, porque era la que más me llamaba y la que más creativa, era un poco más creativa, porque de los test psicotécnicos que hacen en el cole, pues te sale creativo y yo, claro, arquitectura, diseño gráfico y todo esto, yo no me veía porque no sabía qué hacer. Pero bueno, me embarqué en probar este módulo de grado superior en la Escuela de San Ignacio y la verdad que me lo pasé muy bien. Yo venía de un internado de 7 años, salir un poco fuera de lo que es el internado y ver un poco lo que es una escuela normal, a mí me llevó pues a ver un tipo de vida y de la cocina pues que me gustó, el ambiente, el compañerismo y la verdad que le fui cogiendo gusto y bueno, me gustaba solo la cocina, pues me tocó parte empresarial, que la suspendía porque yo soy nefasto en esto, porque tocaba economía, tocaba recursos humanos, tocaba relaciones laborales y todo esto, pues idiomas, pero bueno, había que hacer todo, pero al final lo saqué, me gustó, sala, también hicimos coctelería, un poco todo, vinos y tal, y me decanté por cocina y el profesor que había allí me dijo, bueno, mi tutor me dijo, mira, yo creo que hay un restaurante que te puede ir bien por tu carácter y un poco todo, porque claro, era un poco rebelde yo en esas épocas, y me llevó al restaurante Tram Tram de Isidre Soler, un referente de la cocina catalana y barcelonesa de los años 80-90 y la verdad que me supo guiar porque era un poquito canalla como yo y me hizo un poco de padre en ese sentido. Y bien, y estuve allí. Entonces Isidra me vio un poco el potencial porque, a ver, yo dentro de lo que cabe yo era currante, lo que pasa que, bueno, pues tenía mis deficiencias, pues TDAH, historias y rebeldes, salía y tal. Bueno, vengo también de una familia un poco estructurada y sin formarme como persona, pues tuve que empezar pues a guiarme de gente, pues de chefs y de gente que me iba enseñando cosas y poco a poco formarme en ese aspecto, pero la cocina también te forma profesionalmente y personalmente. Lo que pasa que a mí me costaba un poco más, pero bueno, al final entonces Isidra me dijo, bueno, como veo que tienes aptitudes y podemos hacer una cosa, te quiero llevar de prácticas y entonces tú eliges, puedes elegir dos caminos. Ahí fue un poco mi futuro. Irte con Xavi Pellicer a Can Fabas o irte con Juan María Arzak y Joan Roca de prácticas. Y dije, uff, yo ya sabía un poco el nivel de los cuatro restaur de los tres restaurantes y Can Fabas era too much para mí porque no iba a ser, no iba a, no, 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 yo no estaba capacitado mentalmente para llevar ese ritmo de vida que se exige en ese tipo de restaurantes, que no miran tanto el personal, como si dijéramos, ¿no? Los cuatro, en los tres hay caña, pero en Can Fabas yo ya sabía gente que había estado y tal, y había sido duro, y yo mentalmente no estaba para ese restaurante, porque es un restaurante que hay que estar muy concentrado. Yo no, yo pues hacía mis cosas, pues yo me dormía, salía. Entonces todo esto pues no era para mí. Entonces cogí la otra rama. Entonces estuve 4 meses, 5 meses en el sello de Can Roca, en la época que tenía 2 estrellas Michelin. Y la verdad que me encontré un grupo humano muy bonito, una familia, vi unos conceptos de cocina increíbles. Ellos empezaban, bueno, ellos ya seguían con el tema de lo de la cocina envasada al vacío con el runner. Era un restaurante pequeño, no éramos muchos, vivíamos todos juntos en una casa. Yo estaba acostumbrado a vivir con gente porque venía de un internado, se me hizo fácil, siempre he estado con otra edad de gente y en ese aspecto lo de irme de prácticas nunca fue un problema. Se curraba, como todos lados, Pero bueno, cogí buen rollo con Jordi, en la pastelería vi cosas increíbles, con Dani, que falleció en un accidente, y tuve mucha conexión con Dani. Me cogió de banda y me puso a cocinar con él, y la verdad que me enseñó cosas realmente. Los dos éramos muy, muy, muy iguales y muy canallas, y la verdad que nos entendíamos. Me metió mucha caña, pero yo, como en esa época era dócil y tal, y veía a un tío que era bueno, y me dejé enseñar, y la verdad que aprendí mucho. Después estuve en Arzak, nada, fue poquito, 2 o 3 meses. Y en Arzak vi otro sistema un poco más de 3 estrellas Michelin, un poco más grande, mucha gente, mucho estagé, ahí la gente iba a hacer currículum, a más de aprender a cocinar, porque yo cocinar allí no aprendí mucho. Pero lo que me gustó fue ver la parte del proceso creativo, porque Igor y Xavier pues me enseñaron lo que tenían arriba, lo de la parte de la creatividad, me enseñaron dónde venían las ideas, porque yo preguntaba y tal. Pasa que, bueno, pasas por todas las partidas, pero ahí éramos 40 y pico y era complicado. Entonces, había mucho catalán y había una comunidad un poco catalana, bien, San Sebastián es bonito, y me lo pasé bien, y nada, tuve que volver porque Isidro tenía trabajo, y nada, me puse a trabajar a sus órdenes, y un día le digo, mira, Isidro, ya quiero plegar y quiero ver otras cosas y tal, y a partir de ahí pues ya empecé mi andadura solo por ahí, que fue un poco caótica, pero divertida, y hasta el día de hoy.
¿Y cómo fue ese salto? O sea, cuando dejaste...
Bueno, después de estar toda la vida divagando por todos lados y llevar una vida un poco caótica profesionalmente, de curro para aquí, curro para allí, ta, 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 me hago mayor y voy a parar a Mallorca, un chiringuito, porque estaba buscando un local en Barcelona, pero estaba saturado. Yo buscaba un local, pero era complicado. No me salía el que yo quería. Entonces estuve como medio año buscando, no me salió nada. Y me voy de viaje a Mallorca una temporada en verano. Y cuando llego donde vivía, que era en el barrio de Sant Gervasi, madrazo con un amigo, me encuentro un compañero por ahí del barrio que me dice, hostia, Omar, tengo una cervecería artesanal que no me funciona mucho, que quiero traspasarla y tal. Y digo, hostia, vamos a mirarlo, ¿no? Fue como salir de aquí, regenerar energías y ver qué pasa. Y fue llegar a la semana y presentarme el proyecto este. Y dije, hostia, es un local de puta madre, buena ubicación, el barrio no había nada. Y empecé a negociar, y bien, fue una negociación bien, porque no fue muy elevada. El problema fue las obras, que fueron muy elevadas, porque tuve que construir un restaurante de cero sin experiencia. Y bueno, me encontré que, bueno, pues pasan cosas, ¿no? Yo sin socios, me tiré a la piscina, invirtiendo 280.000 euros, sin tener ni idea de nada, pero siempre creyendo en un proyecto que era, pues, mi manera de trabajar, mi manera de ser y mi manera de generar, buen rollo en el barrio. Siempre he buscado un restaurante de barrio pequeñito, manejable y tal. Hasta el día de hoy, que, bueno, que aún no estoy pagando, me queda poco. Pero bueno, he cometido muchos errores y he aprendido mucho de ellos. Yo siempre digo que el bar Omar en general ha hecho que Omar sea otra persona en muchos aspectos, ¿no? Porque te das cuenta de que el mundo de la hostelería no es fácil, yo ya lo sabía. Siempre había trabajado para los demás y me embarqué en una aventura que me puede haber ido muy mal o me ha ido muy bien, como es en el caso, pues bueno, pues porque yo era bastante rebelde, salía... Juegas con el azar, vas con gente tóxica, me pasó de todo por la manera que yo era, pero siempre currando y siempre viendo que el negocio pues iba a tirar para adelante en un futuro y con una visión muy, muy acertada para lo que era, porque yo con 36 años, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, la gente lo que cocinaba le gustaba y poco a poco me fui haciendo mayor. Conocí a una persona muy importante en mi vida, que es Carla, que es mi pareja actual, que bueno, que creas que no, pues cuando el amor llega, pues vas cambiando según qué cosas y la verdad que hacen que te ayude pues en seguir, en progresar y tal, ¿no? Siempre con una visión muy de ya de empresario, más para hacer dinero, porque al final Bar Omar era un restaurante pues romántico para mí, para tener un sueldo al final. Yo quería vivir así, ¿no? Sin muchas pretensiones ni nada, Pero bueno, te vas haciendo mayor, van cambiando las energías, va cambiando la gente, tu entorno, conoces a más gente como tú y tal. Bueno, también tengo una cosa, conozco poca gente que tenga un restaurante que no tenga socios actualmente en Barcelona. Mm. O sea, de amigos míos, prácticamente ni uno. O tienen respaldo familiar, o tienen socios, o trabajan para alguien. Pero la verdad que poca gente no tiene socios y los que la han tenido se han arruinado. O sea, que al final no quiero dármelas de egocéntrico ni de ego ni tal, pero realmente el luchártelo tú solo es muy complicado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo, qué crees que han sido los puntos de inflexión, ¿no? Porque un día hablando de esto me contabas que obviamente pues el Baromar lo que soy pues no es lo que era al principio, ¿no? ¿Qué grandes cambios ha habido? ¿Cómo evoluciona el proyecto?
Baromar ha ido cogiendo su forma a través de mi experiencia y de mi crecimiento personal y fijándome en los grandes, ¿no? Al final yo iba a comer por ahí, veía, yo siempre he ido a Gresca, he ido al Isop. Obviamente nunca son cocinas que yo voy a aspirar a nada porque cada uno son referentes para mí, o el Albert del Coura, o bueno, gente de la generación de los 90 que había en Barcelona, restaurantes más de mantel y tal, que poco a poco han ido evolucionando, y yo iba viendo una evolución, ¿no? Y digo, hostia, Baromar podría evolucionarlo también, y me iba fijando, pero siempre sacas cosas. Al final, el dinero que invertía de ir a comer y tal, pues decía, hostia, si todo el mundo hace berenjena, ¿por qué no puedo hacer berenjena yo? Si es un producto que todo el mundo está haciendo tal, producto rentable, tal, la gente lo pide, se vende, pues voy a hacerlo a mi manera, no voy a copiar, así es un poco tal. Y bueno, y me iba fijando un poco también en cómo se llevan los negocios la gente, hablaba mucho con los propietarios, tal, esto, no sé qué, tal. Bueno, también una de las partes importantes ha sido Nacho, mi gestor, que realmente es una de las personas que ha hecho que el bar esté donde esté también, ¿no? Los números, hay algún momento que cocinar es muy bonito, pero si no es rentable, estás un poco fuera de ese sector, sobre todo ahora, ¿no? Uh-huh. Y ir haciendo cositas de pues cambiar los vasos, poner copas más buenas, poner un poco de vino diferente, aprender el mundo del vino, hacer escandallos, mirar los costes, el producto. Lo bueno que como soy cocinero y soy creativo, puedo, de una berenjena le puedo sacar margen, ¿entiendes? Uh-huh. Y yo siempre he ido a un ticket medio muy barato para el barrio. Pero la vida es muy cara, todo se ha puesto muy caro y poco a poco se necesitan... se necesita más dinero, pues porque la gente quiere cobrar más, si no la gente buena se te va, que el negocio funcione sin discusiones, con sus horas, que todo esto al final es muy complicado, que todo el círculo se cierre y que sea un restaurante perfecto, desde que abres por la mañana hasta que chapas el balance anual, ¿no? Uh-huh. Eso es la perfección, que es que sea rentable, que sean beneficios, que estés bien con el Estado, que no debas nada a nadie y que los trabajadores estén contentos y tú estés contento con lo que haces y que puedas hacer lo que quieras dentro de tu restaurante. Ahora ha llegado un momento que yo, si mañana quiero cambiar toda la carta, la cambio. Tengo dentro de unos parámetros y dentro de mi concepto del Baromar, ¿no? Porque uh-huh. desde lo que decías tú, desde que se abre el 2016, ahora han habido muchos cambios. Yo soy un tío que siempre he invertido todo el dinero que he tenido en el Baromar, siempre. He pintado cada año, cambio no sé qué, ahora pongo una cortina, ahora pongo no sé cuántos, más cómodo, he puesto iluminación nueva porque he conocido a uno que me presentó Enric. Siempre hay inputs de fuera que si estás receptivo para cambiar, para mejorar, al final llegas a un momento de que dices, hostia, hay gente que sabe más que yo, me voy a fijar y yo quiero que mi restaurante progrese y dejando siempre el ego aparte, aunque siempre los cocineros tenemos un poquito de ego. Pero yo para que mi restaurante funcione y mi equipo esté contento y el cliente se lo pase bien, yo soy el primero que me bajo y escucho, y eso es lo más importante.
O sea, al final yo creo que un poco tu historia y tu Baromar, que al final no puede ser más ligado a ti, que hasta lleva tu nombre, ¿no? Una evolución constante desde el día uno, ¿no? Que te ha llevado a ser lo que soy, ¿no? Y si pudieras volver atrás, ¿qué grandes cosas harías distintas, ¿no? Porque decías al principio, he aprendido a golpes, que yo creo que todos al final aprendemos a golpes, pero si pudieras ir atrás, ¿qué cosas? No arrepentirte, sino qué cosas que te hubiera ayudado saber hace 6 años, 7 años, ¿no?
Bueno, primeramente, creo la primera parte que has dicho, lo del Baromar, me puse mucha presión porque mi amigo el Enrique, que es diseñador gráfico y me montó toda la imagen corporativa muy guapa y dije, hostia, aquí no puedo quedar mal, o sea, es un restaurante de puta madre, lleva mi nombre, encima más característico que eso no puede ser, ¿no? O sea, yo pensaba que algún día el Bar Omar sin el Omar no funcionaría, ¿no? Al contrario, o sea, el Bar Omar al final ya no necesita el Omar porque tiene un equipo bonito que poco a poco ha ido delegando, porque al final lo bonito es delegar y que la gente se siente partícipe de su negocio, ¿no? Y realmente tengo que estar muy agradecido a mi equipo porque hemos pasado de todo. He tenido equipo malísimo porque yo no estaba bien, estaba tóxico. Entonces, todo eso hace que tu negocio, pues... Y por eso te digo que he tenido mucha suerte en arruinarme, porque me podía haber hecho arruinar muy rápido, porque he tenido gente que me ha robado, gente que ha sido mala, gente que no quería trabajar, gente que me ha tirado clientes atrás. Entonces, todo eso pues hace que te plantees cosas y decir, estoy aquí, vamos a reflotar esto, ¿no? Por eso lo del COVID nos fue muy bien, pero bueno, es otra parte, ya hablaremos de esto. ¿Qué cambiaría? Pues no cambiaría nada, porque al final a ver, ¿cómo te lo explico? Yo no era una persona capacitada para yo internamente no estaba capacitado para cambiar nada en mí mismo, porque no tenía las herramientas. Estoy aprendiendo ahora, he hecho un cambio en mi vida muy radical y realmente es ahora cuando veo los cambios, y sin eso no podía haber estado ahora aquí. Podría haber tenido mil vidas, pero he tenido la mía y es la válida. Y ya está.
No, y sin los golpes no evoluciona.
No, sin los golpes nada, y realmente no cambiaría nada, porque al final todo lo que he cambiado ¿para qué? Para hacer más dinero, porque al final no... Más dinero no se puede hacer con un restaurante de 40 plazas o 50. Subes el ticket medio y ya estás liado porque ya te clasifican que eres caro y todo el percal, ¿no? Pero todo lo que he hecho hasta ahora, estoy muy contento porque ha funcionado. Tardes un año, tardes menos. Todos los negocios tienen su vida y tienen su personajillo que necesita tiempo para estabilizarse. Y realmente no cambiaría nada porque estoy contento con lo que tengo. Sería, no sé, me gustaría haber sido otro tipo de persona, sí, pero era la que era. Podría haber ido al Bulli a trabajar, sí, porque mi padre era amigo de Juli Soler, pero yo no sé cómo sería, es que no sé, podría haber ido a... O sea, yo lo he tenido todo en mis manos, pero no lo he hecho porque mentalmente no estaba capacitado, o sea, mi mente no estaba para trabajar al 100%, como han hecho muchos, porque estaban mejor que yo, y yo he tenido una vida diferente por mis experiencias, y ahora es cuando lo estoy disfrutando, sí.
Y en este camino de evolución, tanto del negocio como personal, todo el tema, bueno, has vivido, pues, joder, el impacto, pues, del mundo de las redes en la restauración, bueno, salir en la tele, en Joc de Cartas, o sea, todas estas experiencias, ¿cómo han afectado al negocio? ¿Cómo te han impactado a ti?
Bien, bien, el tema de los medios de comunicación es buena, radio, tele, yo he tenido la suerte que he salido en todo, supongo, porque, a ver, tengo haters como en todos lados, cada vez menos, supongo, porque me hago mayor y eso lo intentas controlar las cosas que dices, pero siempre me ha gustado tener un poco de protagonismo, porque al final ayuda y yo soy un personajillo y eso gusta. Entonces, cuando me llamaron de la tele fue el primero que dije que sí, o sea, tenía muchas ganas de entrar porque, no sé, la tele es un mundo curioso y tal, y me gustaba esa experiencia personal. No era... El restaurante se funcionó durante un mes y tuve tres. Estoy muy agradecido porque me dio una oportunidad que es simpática y al final dio a conocer un restaurante que al final la gente se olvida, ¿eh? Pero bueno, pero vivir ese momento estuvo bastante bien. Me gustó la experiencia y tal, y yo ya le dije, yo no quería ganar, yo quería salir a la tele y hacer un poco el show y que me repercute en el restaurante a bien, ¿no? Y los medios de comunicación son guay, la radio también he estado, también las redes sociales, importante, esto me lo lleva Carla, mi pareja, que lo lleva muy bien y gracias a ella también esto pues hace, y los influencers y tal, bueno, es su trabajo, yo no me meto, a mí me parece perfecto, he tenido mis más y mis menos con ellos, pero bueno, al final si pagan impuestos y están tranquilos y trabajan con otros restaurantes, cada uno que se gane la vida como quiera, ¿no? Pero ya ahora estoy en un momento que pasó bastante todo esto, o sea, ya lo he hecho, es un check en mi vida, seguir cocinando, seguir trabajando, seguir montando cositas con gente guay y nada, y seguir creciendo personalmente, que para mí ahora es lo más importante, ¿no? Tengo 44, hice ayer, Entonces, tengo una visión de futuro ahora diferente. Yo ya he vivido una vida que ya está aparcada y hay que vivir otra, y tengo la suerte, ¿no? Como dice Ferran Adrià, que él ha vivido muchas vidas, ¿no? Pues bueno, pues empezamos por vivir otra, ¿no? Ahora.
Y oye, ya hablabas de la importancia del equipo, de esta transición de cocinero a empresario, y lo juntabas con oye, el bar Omar tiene que estar Omar o no estar Omar, ¿no? Y muchas veces entre cañas hemos discutido, debatido, ¿no? Pues modelos de restauración de un formato más bar Omar, donde Omar tiene que estar más en el restaurante, formatos más cadena barra franquicia, en que, ¿no? Pues siempre, que es lo que más entrevistamos aquí. Entonces, también un poco para que entiendan los oyentes, ¿tú cómo ves las principales diferencias entre un modelo más de que esté más enfocado a crecer versus un modelo más personalista, ¿no? Que requiere, pues como tú decías, ¿no? Más horas de Omar en el bar Omar. ¿Qué características crees que por tu lado lo diferencia, ¿no? Porque siempre vemos el otro lado, en mayoría en este podcast, y un poquito para que la gente entienda un poco cómo es el negocio de esta manera.
Bueno, el negocio personal, intransferible, como digo yo, es muy divertido porque aprendes, porque contactas mucho con el cliente, es tu cocina. Pero me he ido dando cuenta que no importa que no esté, porque hay gente profesional detrás que está. Entonces, yo cuando iba al Gresca y el Rafa no está, o voy al Albert, al Cobra y no está, a mí, yo no voy para verlos a ellos. Yo, si están, los saludo, buen rollo, hablamos de gastronomía, cómo te va la vida, tal, qué tal, risas y chao. Pero cuando voy, yo no miro si no está o no está, porque al final hay gente profesional detrás y lo importante es delegar y enseñar y que salga todo perfecto. Al final, si no estoy yo, pues está César. A César lo conocen, lleva 6 años conmigo, es un gran profesional. Hemos tenido nuestros más dinero, nuestros menos, pero bueno, él sabe que he tenido problemas personales. Y también estoy muy agradecido con eso. Y realmente hacen falta locales pequeños en Barcelona, y también hace falta la otra parte, combinarla con el fast food o grandes corporaciones, ¿no? Al final, las grandes corporaciones, siempre digo, tienen más riesgo, porque a la que hay algo que es de la economía que se trontolla, liada.
Sí, no, claro, al final.
Pero ¿qué hace falta que estar? También hay grandes restaurantes que asesoran, que también es importante, ¿no? Pero bueno, al final, si la gente va, lo disfruta, come bien y lo paga y está a gusto, bien. Yo creo que al final la gente tiene que empatizar un poco más con nosotros, porque sí que pagan, está claro, pero no tienen derecho a muchas cosas que se piensa que tienen derecho, porque al final, si tú vas a un restaurante porque voy a ver a Omar, o porque me gusta la cocina que hace, o porque voy con 4 amigos y me da igual que esté o no esté, porque al final me lo voy a pasar bien, voy a pagar un ticket mío y vive bien, y lo importante del cliente, que le venga a la cabeza a tu sitio. Eso es lo más importante. Hostia, voy al bar Omar. ¿Para qué? Porque hay buen rollo, conozco al César, me he hecho amigo del Ángel y me atienden bien y el vino está bien, y por 34 pavos como de puta madre estoy con los colegas y me voy a casa, me voy a hacer copas y paso una noche bien, sin más. No quiero otra experiencia, ¿no? Y la experiencia de las grandes corporaciones, pues es lo que hay. Te vas al grupo Isabelas y sabes lo que hay. Te vas al grupo del Botafumeiro y sabes lo que hay. Creo que la gente cada vez ya sabe a dónde tiene que ir, ¿no?
Sí, no, sin duda, y hay momentos para todo y son cosas totalmente distintas. Y oye, y hablando de proyectos, también estos últimos meses has estado con aperturas nuevas. Cuéntanos un poquito de Hijos de Javier, qué es Hijos de Javier y más cositas que se vienen.
Bueno, Hijos de Javier es un poco una locura entre Víctor y Víctor. Es un amigo mío, un gran cocinero, que por causas de la vida, como todos, pues bueno, tuvo un par de baches en la vida y a resurgir, y dijimos, hostia, y si un día montamos, y tiene una idea, hostia, he visto un bar que se llama Javier, volver a los bares de antes, a retomar un poco mirando a Madrid y tal, y dijimos, hostia, y si montamos esto, y empezamos a un día a comer, a divagar, hostia, molaría hacer esto, hacer lo otro, hicimos la carta y dijimos, bueno, algún día saldrá, ¿no? Y nos juntamos con otro personaje, Enric, del grupo Confitería, que ya lo conocíamos a través del sector, y un día de vinos salió el tema y se le iluminaron los ojos, le brillaron y dijimos, hostia, lo vamos a montar. O sea, me mola el concepto. Enrique, sabes que es un loco de esto, y cuando le dijimos, el Víctor dice, hostia, al Enrique le molará esto. Y dijo, venga, vamos a crearlo, vamos a darle forma. Y hace un par de años creamos esto y ahora es el primer año y la verdad que ha funcionado muy bien. Está el barrio que queríamos, era cerca del Baromar, justo al lado. Teníamos una cafetería, le hicimos una propuesta a Marco, un amigo nuestro que lleva tema vinos y era socio, y le tiramos la oferta, aceptaron y hasta el día de hoy, que el local, pues la verdad que es una maravilla. O sea, hemos dado la tecla con un concepto que necesitaba el barrio, ¿no? Porque no, hay mucho restaurante, hay poco bar y el poco bar que hay es cutre. Entonces está la diferencia, están las cafeterías estas hipster, los bares cutres que hacen el bocadillito con la traga perra del chino, y están los restaurantes, el bar de tapas, pero faltaba la parte de medio que es el bar de toda la vida, un poco de que se coma un poco bien y tal, y haya un poco de ambiente y un concepto muy marcado, ¿no? Y creamos esto de Hijos de Javier, que es una fumada, pero...
A ver, cuéntanos un poco qué es esto de Javier.
Bueno, Hijos de Javier, al final llegamos a la conclusión que queríamos poner Bodega Javier, pero de mis viajes a Sevilla, de los viajes de Víctor a Madrid y de Enric, salió lo de Hijos de Javier porque es una palabra que antiguamente se ponía, pues, Hijos de Martínez, Hijos de no sé qué, pues para seguir el legado, ¿no?, de la familia, ¿no? Entonces dijimos, hostia, esto puede encajar, ¿no? Ya está bien de poner bar, todo el mundo ahora pone bar, tal... Ya está bien de poner bodega, ya está bien de poner colmado, no sin alusiones a nadie, ¿eh? Sino ya un tipo de concepto de nombres, ¿no? Que si queremos crear la familia, ¿no? La familia, pues, Hijos de Javier, o la coctelería tal, o la no sé qué tal, y salió el nombre de Hijos de Javier. Entonces nos pusimos en marcha y quisimos crear un bar para la gente que se llame Javier. O sea, si te llamas Javier, te damos un llavero, yo qué sé. Cosas de paranoias, ¿no? Y crear todo un bar en honor a una oda a los Javieres del mundo, ¿no? Y no sé, y fue...
Y cuenta, cuenta, los Javieres.
Los Javieres, y Enric, pues, empezó a divagar por ahí, ahora pondremos no sé qué en el lavabo, y ahora colgaremos un cuadro aquí del no sé qué, y Enric conocía a uno de Trafalgar, de Friki, que cuando explicó el concepto ya se iluminó y nos creó toda una historia de Javier... un pueblo que se llama Javier, una canción que se llama Javier, y todo el mundo de Javieres, y la verdad que Enric, pues, nos decoró un local de competición europea, con un privado en honor al rey, en risas del rey, el rey emérito, fue ir sacando cosas, una traga perras que era una bodega, que es de bodega, y iban saliendo cosas, pues colgar un cerdo y tal, no sé. Van saliendo cosas, el local ha ido creciendo poco a poco, lo que te decía de que los locales cogen su vida poco a poco y la verdad que mucha risa, ¿no? Pero bueno, al final es un concepto también que puede funcionar sin nosotros. Uh-huh. De hecho, hay un equipo ya que ya funciona solo porque Víctor ya no va según muchos días, porque ya el negocio funciona, entonces, y yo ya no estoy, entonces ya estamos mirando a ver si con el equipo, bueno, aquí me he dejado que somos socios Enric, Víctor, Nacho, que es nuestro gestor, que también lo hicimos socio, porque Enric dijo, hostia, si Nacho te funciona en el Baromar y tal, porque no lo hacemos socio y que nos lleve las cuentas, así nadie toca nada y la verdad que el equipo ha funcionado, ¿no? Es una buena sinergia. Y yo, ¿no? Yo hacer un poco el mongo de la inauguración, Nacho lleva los números, Enric monta el concepto del local y Víctor se encarga más de la parte gastronómica, ¿no? Pero bueno, como te decía, hemos creado un equipo muy bonito, funciona solo y ahora estamos en pendientes a ver qué hacemos con esto, ¿no? Si lo replicamos o nos quedamos con esto o se monta otra cosa, depende, a ver.
¿Y un proyecto que he visto por ahí de kebabs? Eso.
Bueno, esto forma parte también un poco de la sinergia. Nacho, que es nuestro gestor, Ignacio, pues ya me lo propuso en su tiempo, pero no lo veía muy claro, entonces volvimos a retomar y entonces Nacho esto lo ha montado con un socio, que es Xavi, y nos dijeron, oye, vamos a montar esto. Y digo, bueno, pues si queréis yo os hago una propuesta gastronómica con Víctor. Hemos hecho asesoramiento, ya que estamos unidos en todos los proyectos, pues hacemos asesoramiento y tal. Y la historia es un kebab, un fast food de kebab, con una imagen muy, muy, muy gráfica para gente joven, para gente mayor, para todo tipo de gente, pero hemos creado el concepto del fast food del kebab, ¿no? Para sacar un poco el estigma del kebab del pakistaní o del árabe y tal, o del turco o del libanés. salir un poco y europeizarlo un poco, ¿no? Y la verdad que está teniendo muy buenas reviews y tal, y la gente le está gustando, la verdad, sí. A ver, hay mucho hater, como en todos lados, esto no es un kebab, esto no es un durum, no sé qué, bueno, lo de siempre, ¿no? Esto no lleva tal, bueno, nuestro concepto es este, si te gusta lo compras y si no, pues no te falta, mete al otro. Y la verdad que es muy divertido, sí, ha sido un concepto muy divertido. Hemos acabado el asesoramiento hace poco, yo hago un seguimiento porque al final queremos tener un contacto con Nacho porque al final somos amigos y trabajamos juntos, pero ellos han visto la realidad de lo que es tener un restaurante, ¿no? Porque personal, faltan manos, hay que ponerse a currar, pero hostia, pero la verdad que es como si tú te cogieras y tú tuvieras que ponerte a hacer milanesas porque toca.
Sí, sí, claro.
Es lo que toca porque hay que pringar y al principio pues es lo que es.
Y si bueno, no has hecho, pues siempre es un shock.
Está bien saberlo de todo, está bien saber de todo, ¿no?
Sí, claro, claro, 100%. Oye, ya para ir cerrando... un poco de polémica. ¿Qué piensas de los críticos gastronómicos?
No, menos polémica. Para mí entra forma parte del juego, porque es como si me dijeras, a ver, Omar, tú que eres entrenador de fútbol, ¿qué opinas de los periodistas de fútbol? Pues forma parte del juego. Al final todo el mundo participa, todo el mundo opina, tiene que llegar a las masas para saber qué hay, qué en Barcelona, qué no hay. Como en todos hay buenos y malos. Malos, no digo malos de malas personas, sino buenos profesionales y malos profesionales, porque muchos están comprados, o muchos porque les pagan, o muchos tal, todo está muy bueno, todo está buenísimo. Pues bueno, quien quiera ir y quien quiera consumir ese producto, pues allá ellos, ¿no? Pero yo muy bien, yo me llevo bien con todos. De hecho, el otro día retomé la relación con Felip Regol, que lo respeto mucho, es una gran persona. Fue en su día un referente importante en el mundo de la gastronomía por todo lo que llevó a cabo con su blog y los contactos que hizo con cocineros, y lo que dice es muy interesante. Siempre he tenido mucha mucha estima y con todos, con Oscar Brock tengo relación, con Cristina Jolong también, con Pau Arenós, tengo relación con todos porque al final es un win to win de todo, ¿no? Y son gente maja, gente profesional, te puede gustar más o menos, pero al final es nuestro entorno y nuestro sector, y hay que, ya te digo, estoy creciendo, o sea que al final cada vez soy más pro que soy más pro ellos que tan hater, ¿no? Porque al final solo no se puede ir por la vida y he vivido las dos partes, la que he sido radical y enfrentado a ellos y la que no. Y también tengo una gran amiga que es Laura Pons, que es una gran influencer, que curra mucho, que hace su trabajo, es maravilloso y la verdad que se aprende de todo, escuchando se aprende de todo el mundo y te dan muchas versiones, es gente que viaja mucho, es gente que ve mucho. Y si les sacas partido y les preguntas, hostia, pues realmente hay sitios que tú no puedes llegar nunca a donde van a llegar ellos porque es otro sector, ¿no? Y es bonito saber lo que hacen y preguntar y escuchar y es divertido.
Pues oye, Mar, cerramos ya. ¿A quién nos recomendarías para entrevistar a alguien que nos puedas presentar? ¿Alguien del sector que creas que...
¿Enric no lo has entrevistado?
Enric no se deja.
Es mágico, seguro que te deja cuatro perlas por ahí para...
Sí, sí.
Del sector, pues a ver, vamos a ver. Mi amigo del Suculenes es muy buen tío y el tío es un gran profesional y ahora está abriendo cositas, asesoramientos con cosas muy divertidas y el tío ha tocado la época del bully, que también fue una época bastante interesante. Y ha tocado varios sectores. No sé si te interesa.
Sí, pues venga.
Profesional que yo.
Sí, ponme.
Somos muy amigos y...
Pues venga, sí,
ponme. Tengo muchos amigos en el sector, o sea, el Mar de la Mundana, el Iván, del Tandur, gente muy interesante y es guay. El del Torpedo, el Juanlu también es muy interesante, el tema vinos también guay, y que venía del mundo de la informática, no sé.
Venga, pues ya te persigo para que me los presentes.
Bueno, Alberto, muchas gracias.
Nada, muchas gracias, Omar. Esperamos que hayan disfrutado tu historia y tus vivencias y esperamos nuevas ampliaciones de la familia Hijos de Javier.
Genial.
Que vaya bien.
Venga, buenos días a todos. Gracias.
Hasta luego. Chao, chao. Chao.